Buenas, buenas, buenas. Esto es un nuevo episodio de Rosewood Podcast. Día de hoy, por primera vez, esperemos que no sea la única, nos toca Steven Spielberg.
Y no va a ser la única.
Bueno, aquí a mi lado el señor que acaba de hablar, Nicolás Rego de Cebes. Yo, Sergio Estedile. Y les damos la bienvenida a este episodio 9, si ya no me equivoco, de lo que nos gusta llamar Rosewood Podcast. Película, bueno, como decíamos, la última de Spielberg. A su vez, año 2018. Ready Player One, basada en el libro homónimo.
Gran palabra.
Gran palabra que la aprendí gracias a vos cuando pusiste una descripción en Instagram y yo me quedé. ¿Qué es esto? Y la busqué porque no me acordaba qué significaba.
En la jerga cinéfila está todo el tiempo. Ya te cansás de leerlo. Bueno, también para sacarme yo la espinita de esto. No hablamos de ninguna de mis actrices favoritas todavía en estos nueve episodios. Y ya va por la segunda película de Olivia Cooke. Que es el interés amoroso. Porque protagonista, ¿no? Porque no llega a los 30 minutos de pantalla.
Te diría. Bueno, igual.
Sí, protagonista es uno solo.
Sí, obvio. El protagonista es uno solo. Pero una coprotagonista te lo puedo considerar.
Sí, secundario.
Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Y en qué otra película? No la tengo.
Así Son los Metal.
¡Ay! ¡Es verdad! ¡Mirá! ¡Es verdad! Está en Son los Metal, está sin cejas.
Con los cambios sí, de coso. No, pero es...
¡Es verdad! Mirá lo que me vengo a enterar. Con 2 años de diferencia. Sí, no, en realidad con uno, porque Son los Metal del 2019. ¿Está bien?
Sí, finales de 2019. Y el personaje este, el primero, me hace acordar mucho a Tatum. A Charlie Tatum, creo que se llama. Chaney Tatum, una cosa así.
Bueno, el personaje que decimos es Wade Watts, que vamos a hacer como un pequeño resumen para la gente que capaz que nos escucha y no conoce o no vio la película.
A ver, Ty Sheridan se llama el actor.
La película trata, año 2045, estamos en Columbus, Ohio, después de, no sé, te diría como una especie de pandemia, ¿no? Como dicen, la humanidad deja de enfrentar los problemas para buscar una solución y solamente busca sobrevivir. Y se escapan al juego de realidad virtual, que acá en esto me hizo acordar un poco a Tron. En Tron no se escapa, sino que queda preso en el juego, ¿no? Pero entran en el juego para hacer todo, sacando comer, dormir e ir al baño, pueden hacer todo lo que les guste dentro del oasis. Y en el 2040 muere el creador, ¿no?
Sí, Holiday.
James Holiday, exactamente.
Holiday
o...
Sí, tiene como un tema onda Navidad.
Sí, 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 totalmente. Y deja 3 llaves con el famoso huevo de Pascua o Easter Egg.
El Easter Egg.
Que te deja ser el dueño de Oasis y un valor de como 5 trillones de dólares, ¿no? Y bueno... Todo el mundo es como que busca eso, pero nada, vamos a ver que después pasan 5 años y todavía no había pasado nada.
Sí, descifraron solamente una pista que era la entrada a una carrera.
Exactamente, que la carrera es una cosa que me fascina en la película, cómo está grabada también, ¿no?
Ya el principio, los primeros 3 minutos te presenta todo, me hace acordar mucho a Blade Runner, la de Ridley Scott, que el primero es un plano general... Todo de las caravanas donde vive la gente. Lo que cambia con Blade Runner es que Blade Runner tiene la música que te hace dudar de que el futuro sea algo bueno. Acá la música es sumamente alegre, está llena de vida, ¿viste? Y la fotografía de la película es todo gris.
Sí.
En ese momento.
Sin color.
Entonces vos pareciera que estás viendo algo feo, pero cuando va pasando las escenas de la gente, están en la suya. Hay una mina bailando, otro chabón jugando al tenis, otra pibita jugando.
Sí, sí, sí.
Está la gente normal, está viviendo.
Es más, hasta podés llegar a ver cómo se pierde el contacto humano también en los primeros 2 minutos, que el delivery es un dron.
Sí,
¿no? Tipo, algo más común que un contacto humano de alguien que te trae algo es en eso, en el delivery, y ya ahí lo perdés.
Sí, después lo mismo había Jordi Maquiavelo, creo que era, que decía como que al principio era una referencia a La ventana indiscreta de Hitchcock. Porque vas viendo por las ventanas de la gente,
es verdad,
todo lo que se van metiendo. Y ya empezamos en todo la película, homenaje de todo lo que es Spielberg. todo, sí, lo que quiere, que, todo lo que le gusta a Spielberg.
Que te mete la historia del cine para mí en esta película, ¿no? Porque te va pasando por distintas películas. Bueno, esto justo yo te tiraba recién el dato, pero según lo que busqué, tiene como más de 240 referencias entre videojuegos, películas, dibujos animados y todo. Y todas esas cosas, ¿no?
Y sí, ya frenando un solo frame ya tenés uno de los, sí, Looney Tunes, un Robocop, uno de Overwatch, un
tenés Hello Kitty.
Pasó este, el de Breaking Bad. Walter White, Heisenberg.
Pero sí, bueno, acá es donde Wade Watts, Parsifal, le voy a decir Parsifal porque es el nombre que tiene en el juego. Y creo que todo después te queda como Parsifal. Te presenta cómo es el mundo dentro del oasis, ¿no? Que podés hasta escalar una montaña con Batman.
Sí, ¿no? Puedes hacer lo que vos quieras.
Exactamente. Te introduce a los personajes, que te introduce a H, o H, en español si lo decimos, que sería su mejor amigo dentro de oasis, a su vez.
Sí, que tiene... también él dice su mejor amigo, listo.
Es su mejor amigo, tipo, porque
no importa si está...
fuera de esto no, no tiene. La gente no vive fuera de esto, ¿no?
Y claro.
Después también, bueno, nos presentan a Joe, a Daito.
Sí, lo que me gusta de la película es que Spielberg te mete muchas cositas que después, una vez que quedan ahí flotando, por ejemplo lo del guante este al principio, sí, lo están buscando Daito, Joe y los otros en el planeta Doom, que dicen que es la parte más jodida.
Sí, que
están
es...
todos matándose por un cosito, un guante.
Pero es como si morís, empezás desde cero, y nadie quiere empezar desde cero, porque empezar desde cero significa perder todo, y para la gente Oasis es su vida, entonces significa como volver a nacer.
Sí, empezar de nuevo.
Y es buenísima que acá está la escena después de, del japonés, que o va, no sé, al asiático, sí, vamos a decir el asiático, de que se quiere tirar por la ventana porque muere en el juego. También vemos a una madre que se le está prendiendo fuego a la casa y... no le interesa porque la van a matar. ¿Qué mierda? ¿Qué me importa que se me va a prender fuego?
Está arremetida.
Toda la gente vemos que vive, se emociona, llora y hasta sufre dentro de Basi, ¿no?
Sí, es su vida ahí.
La escena del japonés, la del asiático, perdón, es todo. Es buenísimo. Aparte, cómo lo sacan de la ventana. Bueno, y acá después también nos introducen a esto, como decíamos, en el pequeño resumen que dimos. Medio pobre resumen, ¿no?
General.
Bastante, sí, una vista general. Nos introducen a James Halliday, que nosotros, ya cuando te lo introducen por primera vez como persona, vos decís, es el típico bocho que vos decís, no puede hacer capaz otra cosa, ¿viste? Como que le costaba relacionarse con las personas, ¿no? A su vez.
Sí, es como ver una conferencia de Elon Musk que no puede hablar en público el chabón, pero te manda un cohete al espacio, 5.000 satélites a no sé dónde.
Sí, sí, sí. Bueno, acá nos introduce que se va a presentar el juego, un montón de cosas, donde después, bueno, lo de la cacería del huevo, y también ya te empieza a meter a los que serían los personajes malos, ¿no? Dentro de sí, la película.
Los antagonistas.
Los antagonistas, exactamente, que IOI, ¿no? La empresa o los Sixers.
Sí, los Sixers.
Porque...
como el Pixies.
Como los Pixies, exactamente. En los Padrinos Mágicos. Pero sí, que serían la empresa que quiere dominar el Oasis. La empresa que quiere dominar el Oasis. Y todo el resto la quiere por, no sé, por tener... Wade al principio dice que quiere tener Oasis como para salir de la pobreza.
Sí, pero es por... Están dedicando su vida a eso y ya está, ya
sí. Por hacer otra cosa, sí, totalmente.
Pero me da mucha gracia, el villano es como medio caricaturesco, ponele, pero no muy alejado de la realidad, porque en un juego donde es todo con realidad virtual y todo eso, el objetivo de los chabones es, si ganan el Oasis, ocupar el 80% del campo de visión para meterte publicidades. Y es muy real eso, es como ahora en cualquier momento nos están escuchando nosotros, después te va a saltar una publicidad de que veas Ready Player One en HBO Max, por ejemplo.
Sí, totalmente. Buscás algo en... buscás cualquier cosa. Buscás unas zapatillas en Google y automáticamente ya te apareció una publicidad en Instagram de que apenas, buscaste zapatillas.
Apenas
¿sí?
lo nombrás. Yo hay veces cuando tengo buscado algo, viste, ya apurado, lo nombro y después ya me salta y listo.
Te sale automáticamente, sí, totalmente.
Aprovechás el algoritmo.
Bueno, acá estamos en la escena de la carrera. Para mí la carrera es genial. Es una de las escenas que más disfruté de la película.
O sea, es muy dinámica, me encanta.
Muy dinámica, cómo te sigue, cómo va. El DeLorean,
Es un puntito. También la moto de Akira.
La moto de Akira. Es como que te puede. El DeLorean te puede, me puede mal. Aparte, después, bueno, el T-Rex de Jurassic Park. Después aparece King Kong, ¿no? Esos pequeños detallitos que te va metiendo, a mí me encantan. Me encanta cuando también dice, veo sus videos en Twitch, ¿viste? Como sí. Ahora Twitch, bueno, con el tema de la pandemia, yo creo que se fue más que nunca para arriba, ¿no? Pero yo creo que me lo enamoraste en el 2018 y no sé qué es.
Sí, bueno. Se usaba a partir de, creo, 2016 fue que empezó a usarse más, pero claro, con esto de la pandemia explotó.
Con esto de la pandemia se fueron todos los comediantes. Sí, cualquier persona famosa se mandó ahí.
Coscu terminó conociendo a Messi.
Coscu, sí. Ibai también. Ibai terminó cenando en la casa de Messi. Bueno, y vemos que es la carrera como imposible de pasar, ¿no?
Sí, estaría muy divertido.
Sí, igual no sé qué tanto me gustaría quedarme en cero, ¿no? Porque después también ves que hay gente que tuvo 6 años y vos decís, no, perdí 6 años. Pero vale, valdría la pena esa carrerita, la verdad que me gusta. Bueno, acá vemos, esto me gusta al final, digo, de la carrera, cuando Parzival ya se da cuenta que no puede saltar. Él se da cuenta, bueno, la moto de Akira, vos recién la nombraste, la usa Artemis. Sí. Que acá es el personaje de Olivia Cook. Y vemos que como que Parzival la salva porque ella sabía que no podía pasar a King Kong. Entonces le agarra del brazo y la salva, pero automáticamente nosotros lo vemos a él como en un plano contrapicado, ¿no? Como ya demostrando como que era un poquito menos, o que se sentía menos que la otra persona.
Sí, claro, acá levantándose.
Exactamente, tenemos el contrapicado. Y después esta escena se repite de vuelta en la casa de la tía, que se pelea con el novio de la tía y le dice, llama a la policía, Alice, para que saquen al novio. Te seguís portando así y te vas. Y es como una relación. Me hizo acordar a los tíos de Harry Potter un poco más, ¿no? Sí. Pero también hay otra vez en ese contrapicado y la tía que como que dominaba.
A ver, la parte del gigante de hierro es como.
Sí.
Una caricia al alma, qué peliculón.
Bueno, mucha gente igual, según lo que estuve leyendo y vi, criticó la película por la parte del gigante de hierro, porque viste que el gigante de hierro es un tipo amistoso, amigable, viste, que te viene a salvar. Y criticaban porque el gigante de hierro acá se agarra las trompadas.
No, pero la película.
Pero no es el gigante de hierro, es un avatar. Eso es lo que la gente me parece que no termina. Porque empiezan la película muy bien, pero el gigante de hierro. No, ya empezaste mal.
No, porque el chabón aparte lo dice que lo empezó a construir de cero.
Sí.
Es como una construcción de él, es un robot de él inspirado en el gigante de hierro. Es como lo mismo, qué sé yo, yo quejándome de la adaptación cinematográfica de Spider-Man del MCU.
Sí.
Es como, es una cosa aparte, no es el de los cómics, no es el de las otras películas. Sí, lo mismo sí. Con los Batman, había gente que se quejaba porque o el de Tim Burton mataba o el de Ben Affleck mataba también. Son cosas que dicen, no, ¿cómo Batman va a matar? Son adaptaciones, sí. Tienen que estar libres, tienen que estar aparte de la cosa original, sino para eso leíste el libro.
Sí, 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 totalmente. Bueno, y con el libro, ahora que justo me diste el pie, okay. Justo, la carrera no aparece en el libro. Es pura invención. Está bien que en el guión aparece el tipo del libro, ¿no? Está sí. El mismo escritor, pero la carrera no aparece. Es más, es sobre un juego que vos tenés que jugar contra Halliday, que después, viste que en el final te dan una serie de juegos.
Sí.
Y lo nombran y dicen, no, ese juego no es importante. Como dándole un golpecito, ¿viste? Ahí, un palillo, ahí está, no me salía. Como que le están tirando ahí un palo a el primer juego que supuestamente tendrías que haber jugado en el libro.
Y también, esto lo del libro me parece raro, ¿viste? Porque esto, la película está muy buena y tiene un montón de referencias y todo. Es increíble verla. Pero a modo libro no me lo imagino tan.
La verdad que no.
Tan chocante, porque ponerle, qué sé yo, que te digan, no, pasaron las tortugas ninja por ahí atrás. ¿Qué?
Sí, sí,
no
sí.
No importa. Y lo que me da gracia, y una, la única cosa que creo que no cerró bien Spielberg, nunca le chocan los 5 a Parzival. Siempre lo dejan colgado como 3 veces, y yo digo, listo, en la última, en algún momento le van a chocar los 5. El grupo que forma al final se llama High Five.
High Five,
pero
sí.
Chócame los cinco. Diste el besito final, sí. Super cliché, pero no me lo chocaste los cinco. Lo único que le puedo llegar a criticar.
Bueno, después, hablando también, nos olvidamos de nombrar IOI, la compañía que quiere dominar, ¿no? Oasis y todo, que vender todas esas cosas. Justamente, ¿cómo se llama el malo? Nolan Sorrento.
Nolan Sorrento.
Y viste que, ponele, Wade le dicen Parzival. A Artemis le dicen... Samantha. Le dicen Artemis. A H, después vamos a ver que se llama Elena. Pero creo que era Elena o Helen. Sí. Y el padre le decía H y quedó, ¿no? Pero como que... justo el único nombre que se usa entero es siempre Nolan Sorrento o Nolan. Y medio que... Es un palo para Christopher Nolan, ¿no? También de cómo Spielberg ve el cine y cómo lo ve Nolan, ¿no? De Nolan que te vende Batman diciendo es el mejor Batman y por dentro él odia Batman, ¿no? Por esas cosas también, ¿no? Como te vendo tal película, pero después no, yo en realidad odio ese tipo de películas y ese tipo de cosas, ¿no?
Y mucho, muy fan de Nolan no soy, pero hay algunas películas que me entretienen. Por ejemplo, la trilogía del Señor de los Anillos.
La trilogía de Batman. Sí, bueno, la trilogía de Batman me gusta. Memento me gusta.
La otra,
Inception, The Prestige. Esa no la tengo, pero no la vi.
El Gran Truco.
Sí, sí.
Esa,
sí.
Christian Bale y Hugh Jackman.
Que a esa creo que a Christian Bale le dieron el Oscar, creo que por esa puede ser. ¿O me estoy equivocando?
No me acuerdo. No tengo.
Puede ser que me estoy equivocando.
Bueno, pero esas dos, el giro del final es zarpado.
Sí, después tiene Inception, también. Bueno, Interestelar. Interestelar a mí no me gustó.
Para nada.
Gracias. A mí Interestelar.
El poder del amor.
A mí Interestelar no me gustó.
Si vos confías en el amor, vas a poder romper la quinta dimensión. Aparte se mata una hora explicando lo de los agujeros negros.
Pero lo que tiene con los agujeros negros Interestelar, nos fuimos un poco de tema bardeando a Nolan, pero lo que pasa es que si vos... mandaban una señal. Nunca se dieron cuenta de que la señal que recibían tardaba menos, porque cambia la señal. En vez de emitirse cada tanto tiempo, se emitía cada 7 años. Entonces, por eso el otro era puro hueso. Y en la isla de la sola, que no se entiende nada esa escena, tipo, si vos la muteás y no tenés la música de Hans Zimmer, vos no entendés nada que pasa ahí. Vos no entendés nada, porque no importa esa escena y te das cuenta que no importa.
La del coso, la del planeta ese que todo agua que cada tanto...
Sí, sí, sí. Mira. Viste que vos muteás esa escena y está la música de Hans, ¿viste?
Sí.
Sin la música esa, es un desastre. Porque vos no entendés qué está pasando.
Claro. Pero bueno, volviendo.
¿Dónde
nos quedamos? Tiene como un holiday, puso en el Oasis, como toda una biblioteca con todos sus recuerdos, todas las películas que grabó, que vio, todos los juegos que jugó. Y ahí van, Parzival dice que en los primeros tiempos estaban todos los avatares yendo a buscar cosas y ya iba cada tanto a ver la misma escena siempre.
Sí, iban como los fanáticos en serio ya lo último, y acá es donde se da cuenta de que, ¿y por qué no vamos en marcha atrás en vez de romper las reglas, no? Y se da cuenta de que puede ir marcha atrás. Y así es como Parzival consigue la primer llave.
Sí, que acá lo que hace Alan Silvestri es hermoso, porque como que retoma el tema de volver al futuro. Y justo viajando para atrás.
Sí.
Y después cuando baja, aparece Kong. Es el tema de King Kong del 33, creo que es, una cosa así. Que es un temazo. Y igual el Kong este mucho no me gusta. Estoy más familiarizado con el de los últimos tiempos.
¿Sale el de Jack Black, la película esa?
No, antes. El de ahora, el de Kong, la Isla Calavera.
Ah, no la... No, yo había visto...
No, pero igual es la forma de Kong. Este tiene la cara de pera, ¿viste? Y meh.
No, yo la última película que vi de King Kong creo que actúa Jack Black, creo que es algo así. Que dura como 3 horas la película. Y van a buscar a King Kong y era una isla con dinosaurios, entonces... Tenías dinosaurios y me podías y querían agarrar un gorila gigante. ¿Por qué no te llevas dinosaurios?
La mandíbula, no, esta es la de. Que está Tom Hiddleston y Brie Larson con Samuel Jackson también.
Bueno, acá vemos que consigue la primera llave y.
El tema de Oasis, el tema
de.
Del Oasis no, el tema del huevo de Pascua sería más o menos, que lo hacen como forma diegética.
Sí, sí, sí. Y obviamente con la primera llave viene a su vez
la pista.
Claro, se materializa ahí el avatar de Gozo, de Holiday.
Y les da la primera pista que te dice el salto nunca dado, ¿no?
Sí, que el creador odia su
propia creación.
Su propia creación.
Y ahí nos lleva a una película que justo hablamos nosotros también.
Menos mal que hablamos antes.
Menos mal que hablamos antes, justo. Sí. Aparte, yo cuando vi esta película, porque yo la había visto, la vi por primera vez hace, no sé, 2 semanas. Y yo te propuse la idea de hablar sobre esta película. Yo fue como la vi y dije, no, está recreando los episodios que hablamos más o menos, ¿no? Nos faltaría hablar de Volver al Futuro y estamos... Casi. Bueno, después vemos, después de esas pistas, ¿no?, que estamos tratando de deducir, Nolan, te muestran a Nolan que entra, que tiene una contraseña, sí, jefazo,
jefazo,
y aparece iRock. Me parece un tipazo, iRock.
Me cae muy bien.
Me cae muy bien, pero aparte, ¿cómo estás? Y creo que necesito fisioterapia. Es genial.
No puede mirar a la izquierda, esto está... En ningún momento de la película mira a la izquierda. Está muy duro.
No, pero es genial. Porque aparte, después también que le tira... Creo que le tira una frase del Mago de Oz al final. Con amigos podés vencer. Sí. Mismo después cuando activa el orbe de Asa Books. ¿Viste que empieza?
Sí, que lo nombran 5 veces.
Lo nombran 5 veces.
Acá en esta escena que levanta el cráneo este. Tengo anotado todo macheteado lo de Alan Silvestri, que es un fenómeno. Hace una maneja Hans Zimmer acá con el tema de Jack Sparrow. Entonces lo va metiendo.
Sí, no, acá le muestra el orbe de Oso Books, que el nivel mágico 99, ¿no? Y después en el final vemos que Nolan le dice, ¿y esto como que tengo que tocar un botón? Le dice, no, nivel objeto mágico nivel 99, se necesita un hechizo, no es uno de tus drones. Y ahí otro palillo para Nolan, pero en Nolan posta, en Interestelar es la primera película que se usan drones.
No, mira.
Como ya tirando que... ¿No? Otro palazo para Christopher de cómo Spielberg ve el cine él y cómo lo ve Nolan a su forma, ¿no? También. No, las negociaciones de iRock también aparte son geniales porque... Y te voy a pedir el triple. De hecho, pará, podemos negociar el 4. No me di cuenta.
Tendría que haber pedido el quinto, porque sí. Es un recurso más cómico, parece.
Sí. Porque vos lo ves aparte todo que mete miedo, todo, es un tipazo. Sí. No, me encanta. Bueno, vemos también que ganan la llave Artemis, después H, porque Parsifal le da el tip, y a su vez H le dice a Daito, y Daito le dice a yo. Pero es como que vamos viendo que se van armando las pistas. Y acá también está relaciones con Alien 3, donde Artemis saca, creo que es de Alien 3. De Alien
1, sí.
Sí, Alien, no, de Alien 3, pero sí. Cuando Artemis le da las gafas de Clark Kent.
Sí, que ahí en la escena esa de que le rompe el estómago el chabón y sale corriendo el bichito.
Y acá vamos a poder como descifrar la segunda pista un poco más, ¿no? Que es que otra vez van a donde nombraste vos, como el diario de Holiday.
Sí.
Y se ponen a buscar lo de la cita de Holiday, que había tenido justo una cita con la que era fue la esposa después de Og, que me sale Morrow, Ogden Morrow, ahí está, sí, Ogden Morrow, justo me parecía el subtítulo. Que es el como el co-creador. Y también podemos ver en esa escena que aparece Sorrento, que servía el café.
Sí, que ya desde ahí está... El chabón es un chabón de negocio, sí, está metidísimo, que le dice, no, tenés que tener distintos niveles para que la gente compre y depende de eso tenés más beneficios. Le dice, ¿cómo es el oasis? Podés tener que el nivel 1 sea el agua, por ejemplo. Sí. Que son cosas que, de un punto de vista puramente negocio, está perfecto.
Me encanta igual como le contesta de... Che, qué buen café con leche.
Sí, ¿viste? Le deja.
Viste, como... Sí, me gustó el café. Claro. Sí, claro. Ahora lo programo, ¿viste? Más o menos. Bueno, y le cuenta de Karen Underwood, o Kira, que en realidad la vamos a conocer más por Kira que por Karen, que le comenta que ella quería ir a bailar, pero nunca dieron... Al final no terminamos yendo al cine, porque, bueno, Holiday, si vos te das cuenta, no es el tipo de persona que vaya a bailar. Y lo importante acá cuando están viendo esto, es que Parsifal gana una moneda con...
Sí, le apuesta al que sería el que organiza todo. Sí,
al buscador. Le apuesta todas sus monedas a que no aparece otra relación de Kira o de Karen en todo el diario de...
Sí, excepto ese fragmento de video. Borró todo porque decía que fue algo muy doloroso para él y no quería recordarlo.
Y que a ese era, justamente como nos llamamos nosotros, su Rosewood. Y pasamos a la discoteca, donde también en la previa, ya cuando se cambia a Parsifal, pasamos por Thriller, Booker Banzai, te diría que hasta Footloose en una... Mirá parte. Digo,
el primer traje este, el violeta, es de uno, porque lo tengo en Los Simpsons, pero no me acuerdo el nombre.
The Prince.
The Prince.
The Prince, el cantante.
Sí, sí, sí. No, lo estaba viendo ayer, viste, reviéndola, y me quedé... Lo tengo ahí, pero no
sí, me sale. Sí, sí, es The Prince, es The Prince. Bueno, y acá vamos a la disco, a bailar, que justo es la discoteca, que es medio rebuscada la pista esa para mí, lo que seguían Artemis con él. De ahí era justo la pista de baile y toda la gente flotaba, ¿no? Entonces era el salto no dado a la pista de baile. Entonces si vos saltabas teniendo la llave, era como, bueno, sos el único que puede llegar a bajar porque tenés la cualidad de tener la llave. Y acá también, ya que estamos con las referencias, bueno, acá vamos, no, los atacan, viste que entra Ayo ahí, sí, a atacarlos. Y es como que ya llegan a un punto que están bastante complicados y él usa el cubo de CMX. ¿CMX quién fue?
Sí,
el director de Volver al Futuro. Y justamente puede volver en el tiempo con el cubo de CMX. Sí. Es genial porque él usa el DeLorean para retroceder y ahora está usando un cubo que se llama como el director de la película para poder también retroceder todo un minuto.
Sí, lo mismo que ahí estaba siempre. Onda, muy Star Wars, ¿viste? Lo de sí. IROC, que estaba ahí esperando, sentado en el bar, le van pasando fotos de que el chabón entra. Eso, muy Star Wars.
Sí, 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 sí. Acá me encanta, bueno, en la escena de baile también, Sábado de Fiebre por la Noche.
Sí, con...
¿Qué película? Con John Travolta. Película que si no la viste, no te perdés de mucho.
Porque ver a John Travolta bailando.
Exactamente, el chabón es bailarín y vos querés ver a John Travolta bailar.
Y aparte la banda sonora por BG es genial. Desde este...
Staying Alive.
Staying Alive y el otro, el How Deep Is Your Love. Son increíbles.
Lo que tiene, que también escuché como críticas, ¿no? Porque supuestamente la película se basa en el 2045. Sí. Pero nosotros vemos como que solamente llegan hasta cosas del 2018. Y es obvio, porque la película es de ese año. Pero es como que te dicen, y pero porque después aparecen las tortugas ninja con el mismo traje que tenían en el 2010. O todos se visten como en los 80, porque aparece el Joker y Harley Quinn.
Pero esa,
que no se crearon nada en esos 30 años y... qué sé yo, ahí están diciendo como que la población trataba más que nada de sobrevivir que de hacer cosas, ¿no? Me parece.
Claro, aparte, es lo que le gustaba al chabón.
Sí.
Lo mismo la Harley Quinn esa que vemos es la de... no es la que está ahora popularizada de Margot Robbie, sino que es la de la saga de Arkham.
Sí.
Entonces son cosas que le gusta a la gente. Si a vos te gustaba, qué sé yo, Booker Banzai,
sí,
te vas a vestir como Booker Banzai. Ya está, ¿no?
Lo que criticaban era como, no sé, yo ahora ponerle no me podría vestir como un personaje de Game of Thrones, ¿no? Igual no lo haría porque la verdad terminé la serie y me decepcionó fuerte. Pero porque es como que no era del 80 para atrás más o menos, o algo así era la crítica. Pero es la misma crítica para mí de la del Gigante de Hierro. Que el Gigante de Hierro en la película era amigable y no peleaba. Pero acá no es el Gigante de Hierro, acá es un avatar.
Y sí, por eso. Retomamos a lo de las adaptaciones y todo eso, que tienen que ser libres. Lo mismo acá, Ayrock mirando a la derecha.
Sí, Ayrock. Pero aparte es un personaje, siempre está, se pone de costado, sí, mirando para la derecha.
Está muy bien, es atento al detalle. Comete el error Wade de
decir su nombre.
Le dio mucha gracia a lo de Wade Watts, que le dice que el papá lo puso porque...
porque sonaba como el archienemigo el archienemigo de un superhéroe.
Sí. Que era Peter Parker, era Bruce Banner. Esos que empiezan con la misma letra los dos.
Bueno, yo me vi...
Sergio Steele.
Yo me vi un The Big Bang Theory, ¿viste la serie?
Sí.
Y hay un capítulo que aparece Stan Lee y uno dice, le voy a preguntar por qué todos los empiezan con el mismo nombre, tipo.
Con la misma letra.
Doom, ¿viste? Peter Parker, ¿viste? Doctor Octopus es Octavio, ¿viste?
Octavius.
Y todas cosas así, ¿viste? Y es como, ¿por qué siempre les pone el mismo nombre? Y empieza. Bueno, después de esto, de la escena del baile, bueno, Artemis le dice, vos no me amás a mí. Yo sí. Te estoy mostrando lo que vos querés ver, pero vos a mí no me amás.
Sí, el tema este de las redes sociales
sí.
Actual. Vos pero, ves lo que queremos. Vos le mostrás al resto lo que querés que vean de tu vida, no vas a estar.
Exactamente.
Momento bajón y subís una historia llorando.
Pero acá es donde también entra en juego de que el oasis en realidad era la vida de ellos. No había otra cosa por fuera del mundo que no fuera el oasis. Y acá también se da justo esa, no sé si especie de entrevista o como ofrecimiento.
Sí, es una negociación.
Sí. ¿Qué hace Nolan con Parzival que le ofrece tanta plata? Sí. Porque vemos que Artemis forma parte de una resistencia. La mejor resistencia para IOI era la que tenía Artemis, porque no hacía nada. Tipo, decían, sí, nosotros somos la resistencia, pero si Parzival no aparecía...
Sí, iban a seguir chocándose contra Kong en la,
sí,
la cosa.
Sí, sí, totalmente. Porque vemos que de resistencia hasta que no aparece Parzival o Wade, o sí, como lo quieran llamar, Z, vemos que no pasaba nada con esa resistencia, ¿no?
Sí, el tema también es un poco de volver al cliché del héroe de las historias de típicas, ¿viste? Porque... es el elegido que sí. Encontró justo el hueco. No tiene padre, está sí. Solo, tiene un solo amigo. No le chocan los cinco. No tiene... creo me sale. No tiene un grupo.
Sí, no tiene un clan.
No tiene un clan. Es todo él solo contra lo que venga. Y el primero en encontrar la llave. Va a encontrar también la segunda. Y obviamente va a encontrar la tercera y va a ganar el huevo. Porque es el héroe.
Y porque historia. Todos queremos que gane él, sí. Pero aparte acá es buenísimo porque... Nolan le dice, no, por eso me encanta Oasis, un montón de cosas. Y 10 minutos antes, capaz un poquito más en la película, vimos la bomba, la cataclista, que después con la que Nolan va a volar todo Oasis. Y es como, ¿para qué hacen esto? Porque hasta mata al propio creador. Y porque IOI lo compraría. Y él dice, no, por eso me encanta Oasis, yo lo quiero cuidar. Y entonces la bomba esa la habían hecho para ustedes.
Sí, igual mata el mundo en el que estén.
Sí, por ejemplo, sí, sí,
están
sí.
Todos en el planeta Doom, mata todo el planeta Doom. También el que puso la bombita.
El que usó la bomba, sí, sí, sí. Y vemos también que es buenísimo cómo se da vuelta, sí, talmente Nolan, ¿no? Porque al principio amigable, como que le nombra, yo escucho Duran Duran, el Club de los Cinco, ¿no? Sí, le nombra la película.
Es muy cosa, muy... el personaje de J.K. Simmons en
Whiplash. Sí.
Que
sí, sí, sí.
Le entraba por el lado del copado, de Nick, no sé qué mierda, y después lo hacía mierda.
Sí, cosa sí, también después le pega fuerte. Después
con el tema este de que encontró la primera llave Parzival, ganó como 100.000 moneditas, sí. Lo va comprando. Cosas que vamos a ir viendo que se van a usar más adelante en la película.
Sí, el cubo de SMX ya lo usó, después la compró bomba. Una granada. Bueno, por el tema de que se compra un traje. X1 lo pueden encontrar a él.
Sí, que te da el coso este que es súper sensible en todas las partes del cuerpo.
Sí, microfibra en la entrepierna. Y ahí es como, ¿para qué necesitas microfibra? Y bueno, porque la gente...
Cosa que después, al final casi de la película, se va a comer una patada en las pelotas, sí, Nolan, que le pegan, habrá dolido hasta en la posta.
Le pegan, sí, le pegan en los testículos fuerte y no gracias, podía caminar, sí.
Gracias al X1.
Así. Al X1, a su propia creación, si queremos decirle, ¿no?
Anda sabiendo que tan bien iría.
Bueno, y acá vemos que le vuelan la... Vuela un monobloc, ¿no? Lo que sería acá en un monobloc, vuela la torre. Y después es buenísimo porque cuando lo ves le dice... Mataste a la hermana de mi mamá. Ni siquiera a mi tía. Mataste a la hermana de mi mamá. Y Nolan le dice... Pero fue algo de negocios.
No es personal.
Es como... Boludo. Quería pintar... De rojo un poco la empresa, no era eso nada más, ¿viste? Prendió fuego un monobloc y mandó a volar un monobloc a una torre. Andá a saber cuánto murieron con la caída, todo. Pero era algo de la empresa, no importaba. ¿Quién le iba a importar eso, no? También.
Esas ratas de los codos, le dicen.
Sí, 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 sí. Porque aparte vos ves que es como lo más bajo de lo más bajo. Igual vos ves el resto de la ciudad y... Lo poco que muestran, ¿no? Y está todo así.
Sí, es muy sucio.
Sí, es que...
Está todo industrializado, pero sí. No es una industrialización onda Japón, que bueno, es un papelito en la calle. Sino...
Me
encantó esto del tema del secuestro. Es muy prejuzgado que decir, listo, sí. Lo atrapó Sorrento y es de Samantha. Y le pide perdón por la venda.
Sí, y acá es donde vemos que también tiene su marca de nacimiento Samantha. Que por eso ella era como que no la quería conocer, porque tenía miedo de cómo lo podía interpretar él. Y vemos que al estar en la terraza, en el lugar afuera, acá me gusta esto porque fíjate que Samantha le dice Z en un momento en vez de decirle Wade, y es como ella se corrige, porque era como que si no ya estaban entrando en la realidad del juego. En cambio, después, cuando vamos a ver a Joe, que es un nene de 11 años, que sería como ya la próxima generación, le dice Joe, y el hermano, que es Tashiro, creo que es el nombre sí. De Daito, le dice, en realidad no es yo, es So. Y yo le dice, no, pero no importa. Como ya había aceptado la nueva generación que venía, que su verdadero nombre era el nombre del avatar, ¿no?
Sí, que ya era casi lo mismo.
Que ya no importaba su nombre, sino que importaba más capaz el nombre del avatar que otra cosa. Y bueno, vemos que Samantha prende la lamparita y se da cuenta de cómo podía ser la pista esa en realidad, que no tenía que ver con el baile, sino que tenía que ver con la cita a la que habían ido. Y acá, bueno, justamente entramos a...
Claro, las películas que vio para la cita.
Y acá está el creador.
Ojalá existiera algo acá en Argentina que puedan reestrenar películas en el cine. Porque bueno, acá te pone que la vio en el 2025.
Sí.
El cónsul fue al cine. Es como, en Estados Unidos, sí, porque tienen allá Hollywood, tienen una industria muy bien centrada. Acá no tenemos una cinemateca que no...
No, acá hay un... Bueno, por lo menos acá en Buenos Aires. Hay uno que tiene, pero que pasa películas así, viejas. Pero no películas, no te va a pasar, no sé, El Padrino. Pero capaz que te pasa algo de un cine francés, un coso así. Que son películas que vos no ves en otros lados. Y capaz que la entrada, no sé, en vez de salirte lo que sale, te sale tres veces menos.
Sí,
¿no?
Pero ponele acá con el reestreno de los cines, se estrenaron 8:30 de Fellini y fueron bastante. Yo hubiera ido si no era el coso en Palermo.
Sí, no.
Pero cuestión, como no tenemos cinemateca, las películas argentinas viejas se pierden o no se restauran bien. La cultura del cine argentino es una posta porque la gente se cierra el cine argentino con Bañero 5, con sí. Me casé con un boludo. Y ya con esas cosas no podés
comparar. Porque
aparte, eso es lo que llega al cine.
¿Sí?
Porque después tenés Las Buenas Intenciones, tenés
Nueve Reinas,
Nueve Reinas, tenés La Muerte No Existe, El Amor Tampoco,
El Cuento de la Comadreja.
Tenés un montón de cosas que son muy buenas.
Pero la gente te prejuzga esas otras dos que llegaron.
Claro.
Porque capaz que tenían un poco más de producción y...
Todo lo de Lucrecia Martel. El tema que no es producción, es plata.
Sí,
es
sí, sí, suar. Sí. Es un poquito más de marketing y listo.
Ponele ahora Los Sonámbulos también. Esta es la de María Elena. No me sale el nombre.
Erika Rivas.
Peliculón. Me dio mucha gracia que tenga la música de WoW, pero bueno. La mandaron a los Oscars, pero no la vi en ningún lado acá.
Sí.
Y después tenés ahora la película de Flor Peña, que no sé, no la vi todavía, así que tampoco me interesa mucho.
Sí, no sé.
Pero bueno, entrando ya a la parte de referencia de El Resplandor, el cine al que va se llama Overlook,
sí, que sería como el hotel. Entramos justamente en la habitación donde Jack Torrance escribía.
La música de Alan Silvestri haciendo referencia al tema del Resplandor es increíble. Me da mucha gracia lo de Cosa de Yo. Que H le pregunta si vio El Resplandor y le dices, me tuve que tapar los ojos cuando la vi. Y después te enterás que es un nene de 11 años.
Ahí te cierra todo.
Lo mismo que cuando te muestran la carrera, cuando la terminó, chocó todo el auto. Porque tiene marcha atrás,
sí.
Y casi explota. Y también se movía medio raro, ¿viste? Caminando. Sí. Entonces, son cosas que en el segundo visionado te das cuenta, si no...
Es buenísimo también los detalles como lo que te cambian del Resplandor, ¿no? La mujer zombie que aparece al principio, bueno, como la misma mujer del Resplandor, todo. Y de golpe son zombies que te clavan cuchillos a lo loco. Y H, bueno, vemos que no había visto el Resplandor, entonces todos medio que están enojados con él. Después vamos a saber que es ella, ¿no? Pero como que en ese momento decís, ¿qué está pasando acá, no?
Me encanta este, la parte del resplandor me encanta porque es un homenaje a Kubrick, sí, completamente, sí, sí, sí. Pero lo mismo, en acá cuando están corriendo, van corriendo como, como Dani, sí. Viste, que se va moviendo.
El triciclo.
Por eso, que rompe, porque no es algo lógico con los giros y todo eso, mantiene lo que no le gustó tal vez a Stephen King, que fue de los detalles de Kubrick, de hacer que sea todo misterioso y todo eso.
Hasta utilizan la foto, que es donde ahí aparece Kira con Halliday, y es el salto no dado, en realidad es como que te das cuenta que no sería algo de sobre un baile o mirar el cine, sino que era el besar a la chica. Ese fue el salto que nunca dio Halliday. Y ahí estamos en el baile ahora.
Sí, en el baile la música es la de Midnight de Stars on You, que es el final del coso, del resplandor. Que también se podría interpretar lo de la música. Lo de la foto, con que Holiday también se quedó encerrado dentro de su juego.
Sí.
Porque el chabón ya se murió, pero todo lo que queda de él es la parte del final que está dentro del juego. El avatar, lo mismo. Todo, bueno. Él entró creándolo y terminó absorbido dentro del juego como Jack, que quedó loco por el hotel y terminó absorbido dentro de la foto.
Lo que también vos nombrás de Halliday, después medio que Spielberg como que se pone medio religioso, ¿no? Porque cuando vemos que Parsifal consigue el huevo de Pascua, ¿no? Le dice, pero disculpe, ¿usted es un avatar? No. ¿Y Halle en realidad está muerto? Sí. Entonces como te deja para que digas, ¿y quién es el que le está entregando el huevo de Pascua en sí? Porque está teniendo otro tipo de conversación totalmente distinta con él. No, no es que eso no lo podés programar. A ver, ¿viste? Y es como que ahí Spielberg también te juega como por ese lado.
Claro, con el montaje ese en paralelo, eso más adelante.
Sí, sí, sí. Bueno, también vemos después del hotel de los planetas, acá vemos lo de la resistencia, que la mejor resistencia era Sin Way, porque vemos que a los 2 minutos de que encuentran la llave, le cae todo a IOE, la policía, todo. O sea que sabían perfectamente dónde estaban, sí. ¿No? No les costaba nada llegar hasta ahí.
Y con el sistema ese de los drones, que ¿sí? encuentran los tatuajes, las cosas. Hay una parte que me pareció media boluda, porque tienen 2 drones grabando, yendo igualitos al mismo tiempo. Y es como,
sí.
Estás cubriendo menos campo, hermano. No, no funciona así la cosa. Vos mandás uno para la izquierda, otro para la derecha. Listo, tenés las 2 cámaras. Que por las dudas que se te rompa uno, tenés al otro del lado. Sí. No,
bueno, no, después acá lo que tenés es de que te muestran el centro de lealtad y te lo muestran desde arriba. Y vos decís, ¿por qué me muestran esto desde arriba? ¿No? Y es porque después le van a indicar a Artemis o a Samantha cómo salir, y te dicen justamente, tenés 2 palancas acá arriba, que nosotros ya las vimos, no nos dimos cuenta, pero nosotros las vimos porque Spielberg las mostró primero. Y después, bueno, aparece otra vez el D-Pass. Para mí se gana la película. Te juro que quisiera una película solo con I-Rock, boludo. Los 10 años de I-Rock dentro del juego, cómo conseguía cosas este hombre.
No sé si película, pero un corto de unos 15 minutos.
Sí, no, es un tipazo. Aparte, dame los honores. Y le pide al otro que se dé vuelta y vos ves que un tono de palabras que no entendés.
Como que va a poner la contraseña, ¿viste?
Es genial.
La base del malo es la de Darth Vader.
Ah.
Es el coso de Mustafa, que creo, estoy un 95% seguro.
Bueno, vemos que otra vez volvemos al planeta Doom, como vos lo habías dicho previamente. Y Samantha le pide, no, che, cita gente, porque si no cita gente no vamos a conseguir nada.
Sí, porque aparte también lo habían dicho al principio en la junta directiva, que decía, es un flaco solo que tiene la llave, nosotros
no tiene ni clan, sí, no tiene ni clan, exactamente. Y es como que vemos que, aparte con esto, IOI ya había resuelto el tercer acertijo cuando I-Rock activa el orbe, de que tenían que jugar un juego, que acá está donde lo que yo te decía, de nombran el primer juego que tenía que ser, que en realidad lo descartan como diciendo no le da importancia, para pegarle un latillo al libro. Y les dice en realidad que después es Adventure, que es como el primer
juego que tuvo un easter egg.
Sí.
Porque el creador no puso su nombre de verdad, pero lo escondió
lo podías si encontrabas los puntos en las salas ocultas y volvías al principio de la pantalla, formabas todo el nombre del creador y ahí también era como otra forma de ganar el juego, ¿no?
Sí, porque lo mismo, los easter eggs son estas cosas chiquitas en los juegos que los ponen los desarrolladores para decir, mirá, está esto ahí. Como por ejemplo en The Last of Us, la Play 3 con el...
los tesoros.
Con el Ratchet & Clank o con el... el de Nathan Drake, ¿cómo se llama? Uncharted.
Uncharted, sí.
Vos, hay una parte que está, creo que era con Sammy Henry, que vas entrando, aparte del robotito, tenés ahí Play 3. Después en el otro tenés Play 4 ya, un poco más actualizado. Pero son detalles así. Después en el tema de la batalla esta, cuando tiran al muñeco Chucky, suena la canción de Chucky, de la película. Y lo mismo cuando...
que lo aparece... de Chucky, a mí me quedan dudas. ¿Chucky era un avatar o era una especie de bomba?
Era como una bomba. Era como
¿para vos era una bombita?
Sí, un artefacto eso. Porque sí, le dice, che, toma esto. Es así.
O capaz que era un avatar que estaba re loquito.
Sí, no sé.
Puede ser, ¿eh? Pero... nada, acá también vemos en la guerra. Lo que me gusta de la escena de la guerra es... cómo a medida que van muriendo los de IOI...
Se van apagando.
Sí, sí, sí. Es buenísimo.
Lo mismo con el Mecha Godzilla, después que aparece para pelear contra el coso.
Sí.
Suena la música de Godzilla del... a ver, lo tengo acá, del 54, de Akira Ikusube, una cosa así.
Bueno, acá después, cuando también muere el gigante de hierro, que hace
Terminator
con el dedito.
Sí.
Terminator 2, sí. Y todas las. Tenemos un millón de. Si empezamos a nombrar referencias, creo que es otro episodio más, ¿no?
Por eso, es lo que estamos hablando antes, son 2 horas de referencia de todo. Lo mismo, había uno acá que decía que el gigante de hierro ayudándolo a cruzar el puente puede hacer una referencia a Shrek 2, cuando Bongo los ayuda a pasar del coso, entrar a Shrek al castillo y todo eso.
Sí. Bueno, acá es donde ya estamos casi entrando y vemos que justamente... ay, no me están saliendo las palabras. De que Wade dice, no, pero él está intentando ganar cuando lo ve jugar Adventure. Y vemos que otra vez se rompe el hielo. Y pero decían, ¿por qué? Si fue el que más duró. Y no, porque intentó ganar justamente como vos decías. No, la idea no es ganar, sino es encontrar el huevo de Pascua.
Ah, porque lo que pasaba era que en la tercera prueba tenían una pantalla con el Atari 2600. Y era ver qué onda.
Sí, era, aparte de juego jugamos, un montón de juegos.
Y tenía un equipo de gente que investigaba sobre Holiday y estaban metiéndose en todos los juegos que el chabón había jugado, los juegos que no terminó, el primer juego que pasó.
El que hasta, mejor puntuación tenía y un montón de cosas.
Por eso. Y todos al minuto caían, si no era. Con Adventure pasó que siguió jugando.
Mantuvo, sí.
Hasta que ganó. Cuando ganó, pum, se cayó. Dijeron, listo, Adventure no es. Pero. Volvió Percival, hizo la parte del...
el huevo de Pascua.
El huevo de Pascua. Y ahí lo logró.
Y vemos que Percival se conecta para jugarlo. Aparece Nolan otra vez con iRock y vuela todo. Y acá es donde vemos que cuando le había ganado la apuesta al de la biblioteca, no me sale el nombre. le había dado en realidad una vida extra.
Sí, porque aparte él se la devolvía, ¿viste? La moneda decía, toma, es una moneda, son 25
centavos. Son 25 centavos, no me interesa.
Y dice, una apuesta es una apuesta, toma.
Y ahí le ganó una vida extra, donde consigue la llave, que me encanta porque va a abrir la llave y como le están pegando al coche, se está moviendo para todos lados, y hasta los que trabajaban en IOI, que eran seguidores de Holiday, abrí la puerta, dale, abrí la puerta, empieza.
Aparte el avatar le dice, ¿la querés o no? Dale,
¿sí?
Está el chabón cayéndose.
O
lo mismo cuando está la lucha, está la pelea al final, ves a la gente por la calle, están todos cagándose a piña con el aire, me parece muy divertido.
No, yo la otra que te iba a decir, también con el tema este del auto, que lo estaban chocando de afuera, que le dice, bueno, con este botón podés borrar Oasis, y casi lo toca. Y, bueno, tratá de no borrarlo tu primer día de custodiarlo, ¿no?
Sí, porque abre todo y aparece lleno de oro, ¿viste? El huevo, y le da un contrato. Y Parcial dice, no puede terminar así.
No.
Entonces rechaza.
Y se...
tendría que estar seguro, le dice.
Porque,
y pasa al posta.
Porque de esa forma es como Holiday también le hizo ceder a Ogden Morrow, su mejor amigo, las acciones de Oasis, y me dio como que nada,
Sí, como que quedó él como solo único propietario de,
del videojuego. Y era como que, ponele, Sorrento hubiera firmado, Nolan hubiera firmado. Sí. Porque a Nolan lo único que le interesaba era el COS, el obtener Oasis. En cambio, Parzival era por más que eso, ¿no?
Sí, aparte también vemos que todas las pruebas fueron trabas que tuvo Holiday en su vida. Sí. Como la primera tenía que volver para atrás porque el chabón quería volver al principio, quería ser como era antes, lo que sentía.
Sí, no quería poner más reglas, porque él odiaba poner reglas.
Por eso, con la piba esta que no le invitó a bailar, el tercero.
El primer salto, sí.
El tercero que firmó el contrato y dejó en banda a su único amigo, ponele.
Sí, sí, sí. Que ahí es como que nos damos cuenta, después mismo lo dice Parzival, que Kira no era el Rosewood como se pensaba, sino que era el amigo. Porque si vos no sabías la historia con el amigo, que era su verdadero Rosewood, vos hubieras firmado y perdías, era lo mismo que en la nada. Sí.
También me gusta lo de el contraste. Ahora empieza el tema este de los planos paralelos y todo eso.
Sí.
Entre el mundo de verdad, que es todo lúgubre y todo apagado, sí, con el tono este
amarillo,
celestial, cálido, sería, sí, de Holiday.
Sí, sí, que lo vemos como más cálida la imagen, ¿no? Y vemos, sí, también a Nolan de la otra forma, como ya no es humano, ¿no? Y vemos que justo cuando abre la puerta, que está por disparar, y ve que le brillan las manos, es como que es la última parte humana, ponele, que le podemos llegar a ver a Nolan. Porque aparte, vos en la película, Nolan, no lo ves en otro lado que no sea ahí adentro trabajando. O sea, vos no sabés qué hace después si no sabe estar trabajando.
Sí, aparte le dicen, viste, como que no te dan algo para sostener un arma y...
Sí, sí, sí.
Y ir contra los pibes es eso, porque no sos así. Y agarra la pistola y va.
Pero después se da cuenta que no era él así, como que ahí se da cuenta.
Igual sí, como que lo humaniza.
Como que lo humaniza, ahí está, muchas gracias. Pero aparte me encanta porque tenés 800 personas y levanta un arma y se abren todos.
Sí, muy...
Y la policía que siempre cae tarde.
Igual me gustó esa parte de la sonrisa y todo, es como bien. Sí, sí, aparte sí. El chon tira el arma rápido, viste, no es que tampoco tenía mucho más que hacer.
No, bueno. Obvio.
Y después que lo llevan en cana y le dice ahí a la mina.
A la otra piba, sí, a Fenale.
O sí, Fenale. Y le pega una piña que lo deja
nocao,
lo deja,
sí,
tonto. Le dio mucha gracia.
Bueno, también mientras Parzival recibe el huevo, vemos a un Holiday joven, porque dice es bueno tenerlo acá conmigo jugando a los juegos, ¿no? Como para recordar siempre de dónde uno vino.
Sí, eso de volver al principio.
Sí, sí, sí. Como dijo, que hay que ir para atrás.
Claro.
Y bueno, acá es donde Holiday de verdad murió, de que te lo deja como una deidad, ¿no? Que vos no podés saber que es en realidad, ¿no?
Sí, el chon ya fue, ya.
Sí, Holiday muerto está, pero él no es un avatar a su vez tampoco. Entonces, como, ¿qué es?
No, aparte me gusta también lo del final, de onda de gracias por jugar mi juego, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Cosas que, como, qué sé yo, creador de contenido. Que alguien consuma lo tuyo es...
Te gusta, sí, te...
Como por ejemplo acá le damos las gracias a ustedes por escuchar, momento meloso. Pero ya que alguien dedique tiempo a algo que hiciste vos es un montón.
Sí, sí, sí.
Total. Cosa para recriminarle a la película, la relación entre Samantha y Coso. Igual se forma de la nada. Es como que... Porque la mina le dice, no, si vos te enamoraste de las cosas que viste... Pero después
la conoce. Nosotros no lo muestran mucho en esa resistencia. Pero bueno. Igual también es como que acá es donde mismo Holiday como que la realidad era lo único que importaba, ¿no? Porque
sí, que la realidad es lo único real.
Es lo único real, exactamente. Y por eso ellos después, cuando se hacen cargo de Oasis, lo cierran martes y jueves, creo, para que la gente pueda...
Sí, vivir aparte.
Vivir aparte y darse cuenta de que lo real es lo que importa. Porque de la otra forma la gente como que no vivía, ¿no?
Si sí, lo ya no así. Pensaban, iban a ser siempre en esa rueda de no hacer nada por el mundo porque tenemos el Oasis.
Sí, sí, sí.
Entonces que el mundo sea una especie de conector, un vehículo para usar el Oasis.
Exactamente.
No, y acá la parte esta de que van cerrando la puerta y la van abriendo me pareció también bastante...
Sí, que juega con el juego de cámara. Es como decir qué está pasando, qué no pasa.
Sí, y lo mismo que acá, que ya forman el high five y todo eso.
Le vuelven a contratar a Orden Morrow, ¿no?
Claro, en vez de firmar él solo para que gane toda la guita, lo iban a repartirse el coso entre los cinco.
Sí. Y los cinco se iban a hacer cargos de Oasis a su vez, porque después de todo, lo que importaba era como la amistad, ¿no? Que sí, fue lo que Halliday se dio cuenta después, y por eso también en el huevo de Pascua importaba eso.
Sí, por eso. Y también el tema este, lo que yo te digo, de la trama amorosa, es lo mismo que le podés decir a cualquiera de los otros personajes secundarios que son medio...
Sí.
Yo tuvo cuatro líneas y en dos dijo que tiene 11 años.
Pero con eso de tener 11 años te da, para si vos la volvés a ver, como decís vos...
Sí, te da los temas graciosos.
Sí, sí, sí.
Después el otro chino que estuvo sentado, se estaban tocando trompadas, el chabón sentado esperando el momento para aparecer.
Porque iba a usar el guante que después te enteras
que tenía los 2 minutos.
Que duraba 2 minutos, exacto.
Y por eso. Pero son cosas, qué sé yo, que un poco más de historia espero la podría haber dado, pero tampoco afectaba mucho porque la historia principal es lo bastante fuerte como para que no te importe.
Sí, sí, totalmente.
Son licencias que le puedes dar a un tipo como Steven Spielberg, que tiene más de 900 millones en taquilla, que grabó Tiburón, que grabó La Lista de Schindler, que grabó
Jurassic Park, que grabó Indiana Jones.
Todo, es un tipazo. Produjo también un montón de películas. Para mí, si no es el más grande, es el director que más vi el año pasado. Viste que tenés el Letterboxd, sí. Vas registrando, te aparece el coso. Bueno, Steven Spielberg, creo que me vi,
bueno,
12 películas.
Muchos lo consideran como el heredero de Hitchcock.
Hitchcock. No, y aparte del tema es que el chabón
que ver
que tiene...
es el heredero de Spielberg, me muero, no, la mente.
No, lo que tiene el chabón es que en películas así, porque esta película puede ser completamente palomitera, ponerle como dicen, para despreciar.
Sí, sí, sí.
Te mete un montón de cosas de amor del cine, porque ponerle otra película palomitera es Los Avengers y son cinco,
sí,
tipos
cagándose
a trompada en Nueva York.
Pero bueno, acá es la diferencia entre cómo Spielberg ve el cine y cómo lo ve Marvel.
Y sí.
Que Marvel lo
es
único
una empresa, ve la plata. No.
Busca vender, no importa.
Lo mismo que me estaba hablando el otro día de la nueva Spider-Man que te ponen. No, van a estar todos, Maguire va a volver, Andrew Garfield va a volver, el Doctor Octopus va a estar este, va a estar el otro. Pero la dirige, ¿cómo
sí,
se llama?
John
Watts.
No lo conoce nadie.
Que dirigió la anterior, que para mí fue la peor, pero por lejos. Y es como Sam Raimi con,
sí, con las
tres tipos.
Maguire,
con cinco escenas ya te hizo algo.
En la transición de en la 2.
Sí, de al ojo de coso, de Doctor Octopus. Lo mismo, la escena del tren,
sí,
todo.
Sí, sí.
Es increíble.
Para mí la 2 es la mejor, igual.
Sí.
Tipo de Tobey Maguire. La 1 me gustó mucho por William Dafoe. Pero la 2 con Octavio está muy bien.
No, la 2 es una de las mejores películas de superhéroes de todas. No te digo la mejor de Spider-Man, porque también está Into the Spider-Verse, que es una locura. Pero sí, está top 3 seguro. Después que haya gente que pone No Way Home cerca de... No, No Way Home en el año que viene. Far From Home, la segunda de Watts. En top 3 es como para cachetearlos. Dios mío. Qué hijos de puta. Hablando de los drones, esa película, el clímax es drones. Son todos drones. No la vean.
Bueno, ¿vos querés agregar algo más? Yo me parece...
No, creo que con esta, para hablar de Spielberg tendríamos otras películas.
Sí.
Porque esta, no te digo que es la mejor de Spielberg, porque no me parece. En dirección sí, porque tiene una dirección...
Tiene muy buenas tomas, sí.
Aparte hay momentos que tiene, qué sé yo, planos secuencia, después planos cortados, planos largos, planos generales. Es muy dinámica para verla, entonces las 2 horas 20 se te pasan rápido.
Sí, 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 sí.
Más que nada, si conoces también la referencia, vas a estar, mirá, ahí está la cosa, mirá, ahí está el otro, y...
Sí, porque si no conoces nada...
La primera vuelta te pasa.
Sí, sí, sí.
Pero estuvo bastante bien. No, la tenía para ver, ¿viste? Me pasó onda, la corté los 15 minutos la primera vez y después pasó. Y ahora me gusta.
Yo la verdad que me sorprendí, porque la había visto que era de Spielberg y dije, puede prometer. Y la verdad que a mí no me defraudó. No me defraudó para nada. Tampoco era que, no sé, me pareció muy buena película. En Letterboxd creo que le di 5 estrellas.
Yo estaba viendo eso, 5 le di.
Yo le di 5 estrellas, pero porque más que nada me parece que por el tema de todas las referencias que incluye también, ¿no? Porque no debe ser fácil meter tantas referencias, pero aparte así como bocadillos así de la nada.
Mismo tenés Space Jam, la última, te mete un montón de referencias,
sí,
también. Y
es malísimo, es malísimo.
Mirá, están lo de la naranja mecánica ahí atrás, está el gigante de hierro, todo.
Malísimo.
No.
No vean Space Jam. Vean la de Michael Jordan si quieren ver Space Jam.
La buena.
La buena. Bueno, como todas las ediciones, le vamos a dejar la música de la próxima película que se nos viene.
Perfecto.
Bueno. Para que vayan más o menos pensando en cuál puede llegar a ser. La vamos a subir a Instagram luego en la semana. Y nos veremos nuevamente. Nos escucharán nuevamente. Les agradecemos por estar del otro lado, como decía Nico. En 15 días.
Cada semana, el domingo que viene. El domingo que viene, no el otro, claro. 15 días.
El domingo que viene, no el otro, exactamente. Y bueno, acá los dejamos con la música de la película que se nos viene.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos.